vamos a subir, pero musicalmente, y para eso tengo una muy buena compañía a mi lado, con Pablo Rodríguez, doctor en historia de arte, de la música, musicólogo, además, voy a decir catedrático.
No, 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 porque son injustos todavía, que no le han dado la plaza, pero ya la tiene.
Sí, está bien. Bueno, pues Pablo, que se va a encargar precisamente de presentarnos a Andrea Chenier, que es la ópera con la que vamos a cerrar precisamente la temporada. Ha sido una ópera, bueno, ha sido una temporada memorable, extraordinaria. Luego hablaremos también de lo que será la próxima, la 75ª edición, que además coincide con el aniversario de Abao Bilbao Ópera. Pero bueno, cerramos con Andrea Chenier, lo que ha sido, repito, una temporada fantástica en cuanto a interpretaciones. Hemos tenido un apoyo del público extraordinario y eso también se ha notado. Y por supuesto que lo vamos a tener también con Andrea Chenier, donde no lo voy a extender, lo voy a dejar a Pablo que nos introduzca en ella, aquí con toda la pasión, ¿no? Porque igual me paso el tiempo y me guillotinas. ¿Qué es lo que ocurre? Al final de Andrea Chenier, más que haga historia, vamos, que esto lleva toda la vida. Por eso, Pablo, como quieras.
Venga, bueno.
Buenas tardes a todos, creo que bienvenidos, porque en un día tan caluroso como hoy salir de casa es una verdadera aventura. Bien, bueno, antes de empezar me gustaría agradecer un año más a Abao Bilbao Ópera su amable invitación a participar en este ciclo del ABC de la ópera y por supuesto a Pablo por su presentación. Bueno, empezamos con una pregunta sencilla, esta conferencia. ¿Quién no se ha emocionado alguna vez escuchando La Mama Morta en aquella grabación de María Callas con la Filarmonía Orquesta de Tulio Serafín de 1954, que se ha incluido en innumerables recopilatorios de la Callas? Y otra pregunta, ¿y quién no recuerda la escena de la película Filadelfia, el filme de Jonathan Demme de 1993, en la que Tom Hanks, que precisamente ganaría un Oscar por aquel papel, interpreta al abogado Andrew Beckett, que, sabiéndose ya enfermo terminal, explica a su colega Joe Miller, que está interpretado por Denzel Washington, con esta misma grabación de María Callas sonando de fondo, que está preparado para morir? Vamos a verla.
¿Te molesta esta música? ¿Te gusta la ópera?
Perdón, es que se ve poco, ¿no?
Perdón, ellos igual mejor que nosotros. Ellos bien.
Perdona, que voy. A ver. Ahora. Vale.
¿Te molesta esta música? ¿Te gusta la ópera? Estoy muy familiarizado con la ópera, Andrew. Es mi aria favorita. Es María Callas. En Andrea Chenier. Humberto Giordano. Esta es Madeleine. La revolución francesa, la chusma, allí fue a su casa. ¿A su madre murió? Salvándola a ella misma. El lugar que me vio nacer está ardiendo. Estoy sola. ¿No oyes la angustia en su voz?
Paremos un momento sobre lo que acabamos de ver, porque está ahí casi todo lo que vamos a comentar hoy en esta conferencia. Andrea Señor es una ópera de momentos de altísima intensidad expresiva que no buscan tanto caracterizar un personaje o ilustrar un texto como impulsar un drama, o puede impulsar el drama en este caso. Estos momentos líricos suelen ir precedidos de una declamación narrativa. Ahora Magdalena nos ha contado en esta área cómo murió su madre, y se apoyan en una orquesta que asume buena parte del protagonismo. El trémolo de la cuerda, que es el fuego devorando su casa, que como comentaba Tom Hanks en la película, el violonchelo, que es su soledad, la melodía sostenida desde abajo cuando llega la voz del amor. Realmente hablamos en definitiva de algunos de los rasgos que definen el melodrama italiano del último cuarto del siglo XIX y de los primeros años del siglo XX. Una época, conviene recordarlo, marcada por una crisis profunda de identidad que suscitó la ópera Aida, 1871, y que culminaría con los grandes títulos puccinianos, Bohème, Tosca, Madama Butterfly y Turandot, que en cierto modo cierran la historia de la ópera italiana como género. No por casualidad la muerte de Puccini en 1924 o el estreno de Turandot de 1926, del que estamos ahora inmersos en su centenario, suelen considerarse el fin de esa tradición de más de tres siglos. Andrea Señor pertenece, bueno, se estrenó en La Scala en 1896, pertenece esta ópera al movimiento que conocemos como Giovane Scuola. Ese grupo de compositores, ahí tienen Pietro Mascagni, Ruggero Leoncavallo, el propio Umberto Giordano, Francesco Silea, también colateralmente Giacomo Puccini, aunque menos, que trataron de superar la herencia verdiana abriendo el melodrama italiano a influencias externas, como la gran ópera de Meyerbeer y su gusto por la espectacularidad, el exotismo de Bizet, el lirismo de Gounod y Massenet y, por supuesto, el drama musical wagneriano. De ese cruce surge un canto naturalista que rebasa los límites del cantabile característico, y en este caso el cantabile verdiano, bien conocido, y que en los momentos de mayor tensión llega a alterar la línea vocal con entonaciones próximas al habla o incluso al grito. En este sentido, esto es muy característico de este tipo de óperas. La orquesta asegura, por otro lado, la intensidad y la continuidad dramática, que no está nunca comprometida por el canto. Con Andrea Señor, Giordano consigue dos cosas a la vez. Por un lado, su consolidación como operista, hablaremos de eso más adelante. La obra triunfa en Milán, recorre en pocos meses toda Italia y en poco tiempo salta al extranjero. Y por otro, Giordano consigue una evolución personal desde el verismo de Mascagni y Leoncavallo hacia temas y horizontes musicales más amplios. Aquí no estamos en una ópera de bajos fondos, típica del verismo, una ópera de bassi fondi. Estamos en el mundo cortesano francés de 1789, donde tiene lugar el primer cuadro, o en el París del Terror, donde tienen lugar los otros tres cuadros de 1794. Y para sostener esos dos mundos, Giordano construye una especie de cóctel estilístico. Aparte del verismo italiano, tenemos el último Verdi. Otello está muy presente en esta ópera. De hecho, mismamente el propio monólogo Nemico de la Patria de Gerard tiene muchas relación con el Yago, con el credo de Yago de Otello. La adopción italiana del drama musical wagneriano también está muy presente, que ya había hecho Puccini con Manon Lescaut, y desde luego la espectacularidad funcional de la gran ópera francesa. Ese cóctel a Giordano le funciona con gran éxito en Andrea Señor. Esa espectacularidad, conviene subrayarlo, no es decorativa. Sirve para dotar de realismo ambientes muy concretos. Por un lado, lo cortesano del primer cuadro que hemos comentado, caracterizado por una gavota amanerada, que luego escucharemos. Y por otro, el fresco revolucionario que vemos en los tres cuadros siguientes, 2, 3 y 4, que incluye curiosamente citas literales de canciones populares de la época, como la Carmañola o la Marsellesa. Pero luego también está el libreto, que es muy importante en esta ópera. El libreto es de Illica, y esto explica un rasgo decisivo que tiene esta ópera, que es el inusual interés por lo visual, hasta un extremo casi precinematográfico. La acción se inspira en la vida del poeta André Chenier, que de 1762 a 1794, que fue guillotinado en el terror y que ha pasado a la historia como precursor del romanticismo. Su biografía trágica ha inspirado novelas, poemas, esculturas, pinturas, aunque hoy quizá se recuerde sobre todo por dos obras. Por un lado, la novela Historia de los Ciudades de Dickens, y por otro lado, esta ópera. Para hacerle sitio al melodrama, Luigi Illica inventa un triángulo amoroso en esta ópera. Imposible separar la ópera italiana de un triángulo amoroso. ¿Cuántas óperas tienen un triángulo amoroso? En él participa, por supuesto, el propio Chenier, poeta comprometido, apasionado, al margen de los convencionalismos. Por otro lado, la joven aristócrata Madalena de Coigny, probablemente inspirada en la destinataria del poema real de John Captive, que se enamora del poeta, lo oye improvisar sobre el amor y acabará sacrificando su propia vida para acompañarlo al patíbulo. Y completando el triángulo, un personaje inventado por Illica, el criado convertido en dirigente revolucionario, Carlo Gerard, el barítono, enamorado en secreto de Madalena, cuya venganza despechada acaba condenando a Chenier, aunque después intente ya en vano salvarlo. Es un ejemplo muy curioso de un, en este caso, el barítono se arrepiente al final, como veremos. El drama se estructura en cuatro cuadros, no actos. La palabra ya delata el interés de Illica por lo visual, al convertir cada bloque en una sección, en una sucesión de imágenes realmente. El primero tiene lugar en el Château de los Coigny en 1789, en los días previos al estallido revolucionario, y los tres restantes tienen lugar 5 años después, en 1794, en plena época del terror, cuando bajo Robespierre se guillotinaron unas 10.000 personas en menos de 2 años. Veremos por las calles a los Sans-Culottes, a las Merveilles, esas mujeres vestidas de manera llamativa, muchas dedicadas a la prostitución, a los Encroyables, aquí convertidos en espías al servicio del terror. Y encontramos ya en la trama, nos centraremos en la trama, digamos, para introducir todos los detalles musicales de esta ópera. Lo haremos con fragmentos sonoros, breves, pero bastante nutridos, con idea de repasar toda la trama musical y argumental de la ópera, momento tras momento. Es decir, es una ópera que, es muy visual, pero es muy interesante escucharla sin, ver una producción para conocer o entender cómo se utiliza realmente de una forma precinematográfica no solo el libreto, sino también la música de Giordano. Es en ese sentido muy, muy característica. Vamos paso a paso. La ópera se abre con el primer cuadro, el Château de los Coigny, 1789, una tarde primaveral en el castillo de los condes de Coigny, poco antes de la revolución. No hay obertura ni preludio, la orquesta nos lanza de golpe a la acción con una especie de moto perpetuo en la cuerda que retrata la agitación del mayordomo supervisando los preparativos de la fiesta. Un comienzo cortesano, elegante y también ligeramente exagerado. Vamos a escucharlo. Cámara, Carlo Gerard, participa con desprecio en la escena. En un monólogo, el primero de los muchos que jalonan esta ópera, se burla de la aristocracia y mira con melancolía a su padre, anciano, 60 años al servicio de los Coigny. Ese padre, por cierto, es un personaje mudo y una rareza típicamente de Luigi Illica, y que marca una vez más todo el elemento visual, ¿no? Es decir, hay varios personajes mudos en esta ópera, que no es habitual en una ópera un personaje mudo, pero es algo muy típico de Illica y de esta concepción, como digo, muy visual, muy precinematográfica de lo que es la ópera. Bien, la estructura del monólogo es la que vamos a oír una y otra vez en esta ópera, con una declamación recitativa, con algún momento melódico destacado según avanza, es decir, que se parte de una declamación y se va, digamos, insuflando la parte lírica según avanza el monólogo. La joven Magdalena de Coigny, hija de los condes, acompañada de su criada mulata Bercy. Gerard, escondido a un lado, admira su dulzura y aquí sabemos por primera vez que está enamorado de ella. Llega entonces la condesa, que riña a su hija por no estar todavía dispuesta para la fiesta, y Magdalena se queja de la pequeña tortura cotidiana que es tener que embellecerse todos los días. A la fiesta, la condesa lo recibe con parabienes, entre ellos el novelista Flemil presenta al músico italiano Fiorinelli, otro personaje mudo, otro de los varios personajes mudos que tiene esta ópera, y al poeta Andrea Chenier. Escuchamos este momento también. También aquí, a continuación, con noticias preocupantes de París, está gestándose la revolución, y la velada se ensombrece un poco. Pero Flemil trata de animarla recitando un madrigal bucólico que ha escrito y que representa, digamos, un pequeño paréntesis en medio de este momento más trágico. Escuchamos. Señor a recitar uno de sus poemas. Él rehúsa, él dice que la inspiración no se improvisa. Magdalena, con la fidelidad de una joven aristócrata, insiste hasta convertir esa insistencia en una burla. Señor, ofendido, responde con uno de los grandes monólogos de la ópera, un día l'azzurro spazio, el improviso, un monólogo largo, bellísimo, con la misma estructura que reaparecerá luego más adelante en el tercer cuadro, en La mamma morta, con esa declamación que va abriéndose, orquesta cada vez más densa, un breve clímax melódico final. En este monólogo el poeta denuncia la impiedad de las clases acomodadas, pero lo importante para la trama es otra cosa. En este momento Magdalena se enamora de Chenier. Y conviene fijarse, porque el motivo melódico de ese clímax es muy breve, 2 compases, pero va a reaparecer a lo largo de toda la ópera como símbolo del momento exacto en la que Magdalena se enamora de Chenier. Es casi como un leitmotiv funcional. Cuando Magdalena quiera reconocerse ante él en el segundo cuadro, por ejemplo, le citará este momento. Es decir, se va a convertir en un momento muy reiterado en esta ópera. Bien, vamos a escuchar el monólogo de Chenier, pero lo vamos a hacer viendo también el texto, en este caso.
Oh,
Es un monólogo que tiene distintas partes que, como veis, pues en este caso son dos, y que curiosamente tiene una parte reivindicativa y tiene una parte luego sentimental, claramente, este monólogo. Bien, el primer cuadro se cierra con una gavota amanerada en la que la condesa invita a bailar a todos los invitados. Es una gavota, además, pues eso, con un aire amanerado. Pero apenas iniciada la danza, esta danza, se cuela de lejos un canto fúnebre. Otro elemento muy cinematográfico, o muy precinematográfico, de esta ópera. Es Gerard, que ha hecho entrar en el castillo a una multitud desarrapada y famélica, y se la presenta a la condesa. Ella, indignada, manda a echarlos, y Gerard se enfrenta a ella, anuncia que no piensa seguir sirviendo a la nobleza y renuncia a su puesto. Forma tan irónica y al mismo tiempo tan elegante de concluir el acto. De hecho, el primer cuadro es musicalmente y dramatúrgicamente lo mejor de toda la ópera, en el sentido de que está tan bien construido que es de una precisión tremenda. Los otros tres no son, a mi juicio, tan, tan brillantes como el primero, pero el primero es realmente de una fluidez y de una elegancia en la forma de combinarlo todo absolutamente magistral. Para un compositor que, como luego veremos brevemente, bueno, en fin, lo habían prácticamente desahuciado como compositor al pobre cuando compone esta ópera, en este sentido. Bien, pasamos al segundo cuadro, y ya vamos un poquito más rápido con los demás. Han pasado 5 años, estamos en la plaza, en una plaza de París, junto al altar dedicado a Marat. En una terraza, Chenier espera a un amigo. Entre el gentío aparece Bercy, la antigua criada de Madalena, que aparece vestida de merveille. Luego sabremos, por el área precisamente de la Muma Morta, que de hecho la ha mantenido, digamos, se ha tenido que llegar a prostituirse para sacar adelante a Madalena, porque Madalena realmente no puede salir a la calle porque seguramente la detendrían y sería guillotinada. Es un mundo de espionaje y delación. Muy pronto vemos uno de los personajes más curiosos de la ópera, el encuadrable, espía al servicio del terror que vigila a Bercy y a Chenier. Precisamente el encuadrable interroga a Bercy, ella contesta saltando los valores de la nueva vida revolucionaria, en un arioso que es el momento musical más destacado de este personaje, de Bercy, y donde luego termina con la cita del Al-A Saigá, Saigá, que es un canto revolucionario de esa época. Y es una forma muy interesante de cómo Giordano da verosimilitud a estos momentos introduciendo canciones revolucionarias. Vamos a escuchar el momento y además, fíjense, porque además este arioso de Bercy tiene un perfume wagneriano muy evidente. Es una muestra muy clara de la enorme influencia que tenía Wagner. Perdón, que me parece que no está bueno, desde el principio que estaba empezado. Aparece en ese momento Boucher, amigo de Chenier, que es otro personaje que va a tener importancia en esta segunda parte de la ópera, con un pasaporte para sacarlo de Francia. Chenier duda, le llegan cartas anónimas de una tal llamada Esperanza, o que firma como Esperanza, y quiere quedarse para conocerla. En su segundo gran monólogo expone su pasión por esta mujer desconocida. Boucher acaba convenciéndolo de la urgencia y se le acepta el pasaporte. La estructura de este monólogo vuelve a ser familiar, al arranque casi como una marcha fúnebre, en la orquesta de aclamación creciente, breve y emotivo clima melódico final, y digamos va creciendo hasta el momento, además también final, que tiene también otro momento muy destacado. Vamos a escuchar un poquito de este segundo monólogo de Chenier.
Maligna i nostri passi a rovina, sfiamo i diversi sentieri dell'esistenza umana.
musical. Bien, la multitud aclama y entonces entre ellos vemos prácticamente irreconocible a Gerard, que ahora ya es un alto cargo revolucionario y que está buscando a Madalena, aparece junto al incollable y le pregunta por ella, se la describe y, bueno, es otro fragmento también interesante porque, en cierto modo, en medio de toda esta algarabía y demás, la acción sigue avanzando. Entonces es, desde luego, interesante. Vemos aquí escuchamos este momento donde la describe. Se consigue dar con Señor y le cuenta que la tal Esperanza quiere quedar con él y él se emociona, evidentemente, que quiere conocerlo. Ahí aparece Bercy. Fijaos el motivo que utiliza para presentarse. Bien, y a continuación aparece finalmente, en este caso, bueno, ya presentado con el improviso y ya da pie que es Madalena, y finalmente aparece Madalena y se produce el primer gran dueto de la ópera, que ella aparece disfrazada. Señor, al principio no la reconoce, pero le cita precisamente el motivo del improviso y enseguida la reconoce. Y entonces tiene lugar este dueto muy apasionado. Finalmente Gerard, que el incoallado que estaba vigilando, ha ido a buscarlo y intenta evidentemente detener a los dos y se enfrenta con el señor. Se produce otro momento muy cinematográfico, que es un momento donde Señor se enfrenta a Gerard, lo hiere, pero sucede algo muy particular. Gerard, herido en el suelo, en lugar de denunciar a Señor, le pide que él le proteja a Madalena. Cuando llegan los Sans-Culottes, declara que no reconoce a su agresor y el cuadro termina en un canto contra los girondinos. Pero ahí ya empezamos a ver cómo se resquebraja un poco el personaje de Gerard. Y le dice que está, vamos, que está en fin, en la lista negra y que huya y que proteja a Madalena. Y llegamos al tercer cuadro, que tiene lugar en este caso unas semanas después. Se proclama que Francia está en peligro por las traiciones internas y las amenazas externas. Aparece Gerard recuperado ya de su herida y los ciudadanos celebran su retorno. En un breve discurso pide a las mujeres francesas su oro y sus hijos. Y es pues un breve discurso que también es un pequeño monólogo. La crime sangue dalla Francia. produce aquí un número muy sorprendente, una de las escenas más singulares de toda la ópera, y aparece una anciana que atiende al nombre de Madelone y trae a su nieto, pues ya ha perdido a su hijo en la revolución y ahora alista a su nieto con dolor, con dolor contenido. Es un monólogo bastante extenso, dura unos 5 minutos, muy emotivo para un personaje que solo aparece aquí en toda la ópera, y se ha especulado mucho sobre por qué este número tan atractivo y tan interesante para un personaje que solo aparece aquí, y por lo que hay varias teorías. Una de ellas es que Illica impuso a Giordano este momento musical para dar trabajo a una vieja profesora que había tenido. Luego también se especula de otros intereses, pero bueno, es un caso muy curioso porque es un papel que suele interpretar una mezzosoprano al final de su carrera, y es un momento además de una gran belleza en musical. Mientras los vendedores de gacetas difunden la noticia, el espía canta una arieta maliciosa, dice que si Chenier ha sido detenido, Madalena vendrá pronto a suplicar por él. Y llegamos a uno de los momentos también más importantes de este tercer cuadro, que es Nemico de la Patria, el monólogo de Gerard, un monólogo muy extenso que, digamos, aquí se debate entre la pasión por Madalena y su compromiso revolucionario, y está muy influido por el Otelo de Verdi, en concreto por el Credo de Iago. Es el momento más relevante del personaje de Gerard, y bueno, es un momento importante, pero no lo vamos a poder escuchar completo, vamos un poquito. Nuevamente hay mucho declamado con la orquesta, es decir, siempre hay una estructura en Giordano de estos monólogos. Y llegamos al momento quizá más, el corazón, un poco el centro de gravedad de toda la ópera, que es la Mamma Morta, que es el monólogo que canta a continuación Madalena. Tal como había anticipado Blanco Gallardo, Madalena se presenta para suplicar por Chenier. Gerard, sorprendido y conmovido, le confiesa el amor que le tiene desde que era niña. Ella se ofrece a entregar su cuerpo, pero no su corazón, y entonces sobre el solo de violonchelo, que vuelve precisamente a anunciar el motivo del improviso, canta este monólogo, la Mamma Morta, donde, como vimos al principio, habla del incendio de su chateau, del asesinato de su madre, sus desgracias posteriores, y finalmente habla de la voz del amor que la libera. El esquema es una y otra vez el mismo, es este cuasi parlando que va abriéndose a un clímax melódico que, digamos, acaba siendo llevado a un nivel máximo de intensidad, sobre todo en la parte final. Podemos poner un poquito de un fragmento de este momento, ya lo hemos escuchado antes, por no volverlo a escuchar completo. primera, además bastante grave, bastante recitada, y la parte final totalmente distinta, la parte final con un elemento mucho más y con planteamiento mucho más lírico y mucho más emotivo. Sesión del tribunal y comparecen, digamos, los distintos acusados. Ay, perdón, que no se ha parado esto. Y comparecen los distintos acusados y el procurador Quirtinville enumera los cargos contra el poeta. El poeta se defiende en un tercer monólogo. En este caso, el que es el menos interesante de suyo de toda la ópera, de Señer, más declamado, de vena melódica, más contenida y más parlando, y finalmente Fouquier-Tinville, llama a los testigos, comparece Gerard sorprendentemente, y esto desconcierta bastante al procurador. Gerard declara que los cargos son falsos, y claro, le dice, pero si los has redactado tú, le replica en este caso el procurador, el fiscal, dice, pero ya es demasiado tarde, y se dicta el veredicto de muerte, y así termina el tercer cuadro. Y pasamos ya al cuarto y el último y el más breve de la ópera, que en este caso tiene lugar en el patio de la prisión la noche antes de la ejecución. Señer escribe, el carcelero permite a Boucher quedarse un rato más, Señer le lee los últimos versos que ha escrito, inspirados por un poema real de Señer histórico. El libreto de Dick incluye varias citas auténticas de Señer histórico. Es la sentimental romancia como un bel di mayo, una especie de adiós a la vida del poeta, otro momento especialmente lírico de esta ópera. Escena de la ópera, con Gerard, soborna al carcelero para ocupar el lugar de una condenada, se despide de Gerard y entra en la celda. La ópera termina con un dúo extenso, intenso también, en el que los dos amantes comparten sus últimos instantes antes de la guillotina. La orquesta cierra con una melodía, además del segundo monólogo de Señer, un momento también muy, muy especial, un dúo además muy, muy complicado. Entonces, digamos, este es el comienzo del dueto y sobre todo es maravilloso el final, muy espectacular. El final parece como una especie de marcha. se acaba Andrea Arsenio. Bien, pasamos ya brevemente, ya para terminar, a explicar cómo compuso esta ópera Giordano, porque tiene su particularidad. De hecho, tiene un magnífico ensayo de Alexandra Wilson en el programa de Mano, pero bueno, realmente, sobre todo por enlazar también es toda esta idea de lo precinematográfico y concluir con ello. Bueno, hay que entender de entrada que Andrea Senier nace en un momento, como he dicho antes, muy difícil para la ópera italiana, estos años 70 en plena y 80 del siglo XIX, una década de crisis de identidad, que donde se acaba la autarquía operística italiana, cada vez se traducen más óperas francesas, Meyerbeer, Gounod, Massenet, Bizet. En 1871, además, en Bolonia llega por fin Wagner, se estrena en Italia Lohengrin, aparecen las primeras sociedades de cuartetos y orquestales, y con ellas un interés nuevo por la música puramente instrumental en Italia. Surge también la primera generación de grandes directores italianos como Angelo Mariani o Franco Faccio. Al mismo tiempo, el público pide espectáculos más lujosos, los cantantes piden cachés más altos, y el género entra en una crisis económica, además de estética. Aida, de 1871, recibe críticas durísimas por un sector que ve a Verdi como un imitador de Wagner, y el viejo Verdi, olido, anuncia, como saben, que no escribirá más ópera. Realmente cumplirá relativamente esa promesa, porque vendrán todavía Otello y Falstaff, pero el simbólico desplazamiento de su autoridad ya está hecho. Bien, buena parte del nuevo poder operístico se concentra en este momento en las editoriales. Hay tres grandes editoriales en este momento en Italia: Luca, especializada en ópera francesa, Gounod Meyerbeer, y también en Wagner, y Sonzogno, con una política deliberada de fomento de compositores jóvenes y muy importante para esta ópera y para nuestra historia. Y luego está la todopoderosa Ricordi, ligada a los grandes maestros del siglo, cuya Gaceta Musical de Milano fue clave en la formación del gusto del público. En este momento surge en los años 70 el movimiento de la Scapigliatura, sobre todo en torno a Milán y Lombardía. Son compositores inspirados por la bohemia parisina, estos Scapigliati, que defienden la libertad expresiva, anteponen la originalidad al estilo, buscan un lenguaje más excéntrico con mayores contrastes entre lo elevado y lo trivial, y lo nuevo y lo antiguo. Su huella en la ópera la encontramos sobre todo en Amilcare Ponchielli, con la Gioconda, y desde luego en Arrigo Boito, que aparte de gran compositor, hizo una ópera importante, sobre todo Mefistófeles, fue un gran libretista por la Gioconda, que también fue el libreto de él, Otello, Falstaff y la revisión de Simón Boccanegra. Bien, pero en esta encrucijada Sonzogno tiene una idea brillante, por eso lo destaco en el centro: convocar concursos de óperas en un acto para compositores jóvenes. El primero en 1883, el segundo en 1888. En este segundo lo ganará Pietro Mascagni con Cavalleria Rusticana, y con esa victoria nace simbólicamente el melodrama verista. Óperas basadas en la literatura verista, en novelas cortas de Verga, con realismo social en el escenario. Mascagni, Leoncavallo, Giordano son los nombres centrales. Puccini concursó en el 83 con la Bibi, después empezó una ópera basada en la Lupa de Verga que la abandonó para hacer Bohemia, es decir, que Puccini menos. Bien, Giordano fue uno de los nombres más prometedores de este verismo inicial. Participó en el concurso ganado por Mascagni con una ópera que quedó en sexto lugar, llamada Marina, que tienen ahí las óperas que escribió antes de Andrea Senier. Sonzogno vio talento en esta Marina y le encargó una ópera verista en toda regla, titulada Mala Vita, sobre los bajos fondos napolitanos. Realmente, en esta ópera, de la que se ha grabado hace unos años una única grabación, ya queda claro la capacidad que tiene Senier para meter, digamos, mezclar música popular dentro de su ópera, en este caso con el uso de la tarantela, y donde, al igual que en las canciones revolucionarias, Andrea Senier utiliza la tarantela en esta ópera. Pero bueno, Malavita se estrenó en el Teatro Argentina de Roma en 1892 con un éxito relativo, pero poco después fue un fracaso. Después vino Regino Díaz, Regina Díaz, perdón, que es una especie de versión libre de María de Rohan de Michetti, que tampoco convenció a Sonzoño y que se acogió con bastante frialdad. Sonzoño, irritado, le retira su apoyo y escribe unas palabras terribles que pongo ahí abajo y le dice en una carta: usted no tiene ningún atisbo de talento, el arte no está hecho para usted. Giordano, hundido, pensó seriamente en dedicarse a la dirección de orquesta, incluso a ser maestro de armas, porque se le daba muy bien el esgrima. El caso es que, y aquí entra en escena uno de los gestos más generosos de esta historia, el de Alberto Franchetti. Alberto Franchetti es un compositor que hoy es recordado más por las óperas que cedió que por las que compuso, porque nada menos que cedió el libreto de Ibis para Mascagni, el libreto de Tosca para Puccini y el libreto de Andrea Seguin para Giordano. Es decir, que Paolo Franchetti, la verdad es que se ha hecho famoso sobre todo por las óperas que cedió. La verdad es que la anécdota tiene lugar en una trattoria napolitana en abril de 1894, donde coinciden Franchetti y Michele Giordano, comen juntos y Franchetti, conmovido por la situación de su colega, le cede el libreto de la ópera que estaba escribiendo Ulrica para él a cambio de que le devuelva las 200 liras que ha pagado. Realmente lo que le cede es un escenario, es decir, un boceto argumental que tiene que ser todavía desarrollado y versificado. Pero la historia se complica porque Ulrica es un hombre ocupadísimo, trabajaba en 3 y 4 libretos a la vez. A la vez que escribía este libreto, Andrea Seguin estaba escribiendo el de La Bohème para Puccini y el de Noche Istriani para Smarelia, o sea, nada menos. Entonces, curiosamente, el libreto se retrasa y para poder avanzar en el libreto, lo que hace, en este caso, Giordano, es irse a vivir lo más cerca posible de él. Entonces, Giordano toma la decisión de casi cómica, de trasladarse a vivir lo más cerca posible de Ulrica, y esto implica vivir junto al cementerio monumental de Milán. Acaba alojándose en un cuartito reaprovechado en un almacén de objetos funerarios, y su biógrafo Selamare cuenta el episodio con detalle. En fin, allí entre catafalcos escribe la mayor parte de Andrea Seguin, tiene su punto de anécdota. Bien, y curiosamente, cuando termina la ópera y la envía a la editorial, Amílcar Regali, lector de Sonzoño, le responde que es una partitura imposible de interpretar, es demasiado difícil, que no encontrarán ni cantantes ni orquestas dispuestos a abordarla. Sonzoño cancela inicialmente el estreno, pero Giordano, y este es el tercer en fin, elemento, consigue que Mascagni, por eso aparece ahí el tercer rescate en cadena, lea la partitura, se queda fascinado y convence a Sonzoño de que es una partitura genial, llena de grandes monólogos, y aboga porque se estrene, y por fin se estrena y es un éxito. Prácticamente se estrena sin retoques y es en la Scala de Milán el 28 de marzo de 1896, prácticamente muy cerquita de la Bohème, que se estrena en Turín, con Giuseppe Borgatti, que sería con los años uno de los grandes tenores wagnerianos de Italia, con Seguin como Seguin y Mario Sammarco como Gerard. El éxito fue apabullante. Giordano salió a saludar 20 veces. La prensa al día siguiente hablaba de la capacidad excepcional, del manejo soberbio del tiempo dramático, de sus virtudes teatrales. En pocos meses la ópera se representó en Génova, Parma, Brescia, Mantua, Turín, Cremona, Nápoles y Roma. Y enseguida dio salto a Nueva York, Budapest, San Petersburgo, Moscú y a España llegó muy pronto, porque se representó en Barcelona en 1898. Bien, para terminar, hablamos brevemente también de esta capacidad que tiene Ulrica, que hemos comentado antes, que iba a comentar un poquito más. Realmente merece un párrafo aparte el libreto de Ulrica. Conocemos sobre todo su trabajo con Puccini, Bohème, Madame Butterfly, Tosca, en colaboración con Giuseppe Giacosa, que era el que hacía los versos. Ulrica escribía la historia y Giacosa versificaba. Ulrica no se ajustaba con facilidad a las convenciones métricas que el compositor le pedía, lo que le interesaba era lo visual. Y aquí Andrea Seguin es un caso ejemplar. El libreto, que puede leer, en fin, les animo a que lo lean porque es muy interesante, está plagado de acotaciones minuciosas, es casi una especie de mise en scène escrita. Ulrica piensa cada cuadro con una sucesión de imágenes, por eso los personajes mudos, el padre de Gerard, el clavecinista Fiorinelli, una rareza absoluta en la ópera italiana, como les decía antes, que solo se entiende como un capricho visual casi cinematográfico. Por eso también esa concentración de detalles ambientales que que vuelven casi imposibles, suelen decirse, de hecho, suele decirse así, trasladar la ópera a otra época, es decir, es muy difícil hacer Andrea Senet en otra época diferente que la que está ambientada. En este sentido, es que realmente la Revolución Francesa y la época de terror está cosida a cada escena y cada acotación y cada cita musical tiene una traducción visual como la que van a ver mañana en el estreno, es decir, una producción muy realista en este sentido. Pero junto a este hipervisualismo hay otra cara, los personajes no están psicológicamente afilados. Señor es un poeta romántico genérico que quiere amoldar la vida a su poesía, llenar a través de dos giros morales bruscos sin verdaderas transiciones. Magdalena es la más evolucionada, pasa de la frívola jovencita cortesana del primer cuadro a la mujer que se enfrenta a su destino en su monólogo del tercero, pero no evoluciona tampoco demasiado. Comparen ustedes, por ejemplo, este triángulo con el de Tosca, Cavaradossi, Tosca, Scarpia, son figuras incomparablemente más individualizadas, vivas, que pasa con Senier, Magdalena y Gerard. Giordano no busca esa profundidad, los suyos son los grandes momentos, las atmósferas, los climas emocionales sostenidos por la orquesta. Eso explica también una de las críticas más persistentes que tiene Giordano, que sus sentimientos son generalizables, casi intercambiables, no anclados al personaje concreto. Y esa supuesta debilidad es paradójicamente una de las claves de su fuerza. Por eso, la mamá muerta funciona perfectamente para un aristócrata francés de 1794 y también en la pantalla de Demme para un abogado norteamericano enfermo de sida que sabe que va a morir. Lo que la haría expresa es algo previo al personaje, una emoción universal, el descubrimiento de una luz cuando ya no parecía haberla, que se acopla realmente a cualquier biografía. Bien, si tuviera, y ya acabamos, si tuviera que resumir en una idea por qué Andrea Senet sigue funcionando en la actualidad, es fácil decir que Illica escribe en los años 90 del siglo XIX un libreto que está pensado ya casi como cine, sin saber que el cine va a existir. Giordano lo viste con una música que opera como banda sonora antes de que sea una categoría, en fin, real, la banda sonora. Esta continuidad orquestal, motivos recurrentes asociados a personajes y situaciones, alternancia rigurosa entre declamación y climas emocional, la trama amantes que se encuentran en medio de la violencia política, persecución, sacrificio final, es una trama plenamente cinematográfica. Hay quien la han emparentado con películas bien conocidas como Doctor Zhivago o El año que vivimos peligrosamente. Y por eso el trasfondo político de la ópera importa relativamente poco. La Revolución Francesa no está aquí como objeto histórico ni como reflexión política, está como atmósfera, como fresco, como entorno emocional. Lo que de verdad cuenta es la historia de amor y la energía con la que la música la sostiene. Esa fusión, libreto precinematográfico de Illica, música como continuo emocional de Giordano, está el secreto de que esta ópera estrenada hace 130 años haya sobrevivido a tantísimas otras de su generación y de que un aria escrita para una muchacha aristocrática del siglo, de esa época del siglo XVIII, del terror, pueda servir casi un siglo después para acompañar la muerte de un personaje que ni Giordano ni Illica jamás habrían podido imaginar. Muchas gracias.
Bueno, pues como siempre, fantástico el tablón con la hoja de ruta que nos ha servido para mañana, para el estreno de mañana. Voy a dar algunas claves también. Por cierto, mañana coincide el día del estreno con el partido de rugby. Lo digo para que cada uno vaya haciendo una idea, si tiene mañana entradas, pues bueno, que calcule la llegada porque tendremos complicaciones de tráfico a buen seguro. Esta ópera.
Y el Madrid juega contra el Bilbao también.
Sí, sí, pero el Madrid. Allí no tenemos problema de tráfico. Bueno, en cuanto al. No dices mismo a Pablo. Bueno, de todas formas, a lo que vamos, la ópera tiene una duración de 2 horas y media aproximadamente, habrá un descanso tras el segundo cuadro de 30 minutos, pero entre cuadro y cuadro también tendremos 5 minutos de bajada de telón porque tenemos que hacer ajustes técnicos a la hora de montarla. Porque es una obra fantástica, extraordinaria, con una puesta en escena de Alfonso Romero y con una dirección además de alguien que debuta en el foso, como es Guillermo García Calvo, que estará al frente de la Bilbao Orquesta Sinfónica. Y luego lo que tenemos también, que eso ya viene siendo tradicional, lo conocéis de sobra, pues es un plantel extraordinario, ¿no? Porque está Michael Fabiano, por ejemplo, como tenor, el estadounidense. Tenemos un debut también, el de Sayoa Hernández. Sayoa Hernández es una soprano que, los que no la conozcan, a cualquiera le va a sorprender. Es un voz, voy a decir vozarrón.
Sí, sí.
Voy a decir vozarrón, ¿no?
Un ascenso, además.
Un ascenso, sí, sí, es impresionante. Así que de nuevo estoy aquí. Cuando llegue al final de Andrea Chenier, hubo que sobrada, a pesar de 2 horas y media estando, ¿no? Ahí. Bueno, pues Sayoa Hernández, que además luego acabará precisamente, deja Bilbao, Metropolitan, etcétera, pues lo que tiene, ¿no? Previsto. Y luego tenemos también a otro, que este casi es de los nuestros, pero aquí lo hemos premiado aquí por ser un extraordinario barítono, como es Juan Jesús Rodríguez. Pues para conocer un poquito más, si te parece, vamos a ver lo que vamos a encontrarnos en una Andrea Chenier. A ver si lo podemos. Por cierto, que tiene también el patrocinio exclusivo de Cuchabank, al que agradecemos por supuesto y que nos acompañe en esta producción, repito, de Abóbilo Ópera y de Ópera Aragón. Así que lo que vamos a tener es la oportunidad de disfrutar de una ópera extraordinaria.
Es una ópera verista, es una ópera en la que se tratan muchos temas de actualidad, de la actualidad de la época y de la actualidad ahora mismo también, porque se trata de política, se trata de amor, se trata de ideales, de moralidad, de qué es lo que nos mueve por dentro. Que mueve muchos sentimientos y es algo que siempre nos gusta cuando venimos al teatro. Se trata de emocionarnos y de que algo se nos mueva por dentro, y esta música es maravillosa, la puesta en escena es increíble y creo que van a ver una gran ópera, un gran espectáculo.
Decías, Pablo, que era muy difícil anclar precisamente una ópera de estas características de lo que es la época y el contexto, y es lo que vamos a ver, ¿no? Es lo que vamos a ver, ese contexto precisamente de la Revolución Francesa. Pero llegados a este punto, me vais a permitir que dedique un par de minutos más, porque nada, hace un par de semanas estuvimos presentando ya lo que va a ser la próxima temporada, porque si con esta nos despedimos, luego ya recuperaremos en octubre tiempo para estar juntos, porque llega la 75ª temporada de Amao, que además coincide precisamente con el aniversario. Bueno, va a ser un aniversario un poquito largo, porque vamos a ir con muchas actividades y muchos actos, ¿no? Y de entrada, bueno, sin ir más lejos, tenemos algo que va a ser novedoso, porque vamos a subirnos a un escenario precisamente con música clásica, porque llega lo que va a ser el Basque Musicaste Festival, donde además vamos a extendernos a otros territorios. Estaremos, por ejemplo, el 3 de junio en el Palacio de Congresos Europa de Vitoria, con Boris Borgoloto y Kiel Sorita al piano. Luego tendremos el día 5 en la Sociedad Filarmónica, y os invito a que no lo perdáis, porque es extraordinario, donde estarán Borgoloto, donde estará Sorita, y también Estefan Solana y el Cuarto Darot. Así que yo creo que con eso disfrutaremos mucho y veremos además lo que va a ser, ¿no? Pues algo distinto, las actividades distintas que vamos a ir poniendo sobre la mesa. Como luego pondremos también lo que va a ser la próxima temporada, una temporada que hemos definido con carácter, que eso es lo que va a tener, y donde luego vamos a disfrutar pues de títulos tan extraordinarios como el que va a ser el arranque, que es La Traviata. Vamos, cualquiera que coja ahora mismo, ¿no?, el plantel, claro, La Traviata, decirlo así simplemente, dices, oh, pues sí, hombre, claro, es reconocible. Y ya, pero Jessica Pratt, por ejemplo, y Javier Camarena, que estarán sobre el escenario. Por poner un ejemplo de lo que vamos a tener después, donde tendremos el Barrio de Sevilla, donde tendremos también las Valquirias, que viene un Wagner este año, no nos olvidemos, Roberto de Vedo, con lo cual terminaremos ya la trilogía de Reinas, y voy a detenerme también un instante en un concierto que vamos a tener esta temporada. No sé, si estuviera el presidente seguro que diría, empezad a coger entradas porque estas nos las quitan de las manos, ¿no? Porque es que es muy difícil encontrar precisamente intérpretes como la que vamos a tener este año en el concierto, como Asmik Grigorian, que estará precisamente acompañada por 2 pianos en la Sociedad Filarmónica. Y yo de aquí recomiendo ya de entrada precisamente que no nos olvidemos. Y luego terminaremos con Manon, pero todo eso, con Manon Lescaut. Pero todo eso lo iremos viendo en el discurrir del tiempo. Ahora a disfrutar de Andrea Chenier, que es lo que nos toca. Los de mañana a las 7 de la tarde con esas dificultades de acceso. Y luego 7:30 el resto de las representaciones. Pues nos volveremos a encontrar.
Aquí de nuevo, si no cambian las cosas, luego en las conferencias el ABC de la ópera. Así que disfrutad de Andrea Chené, disfrutad del verano y nos encontramos en octubre. Agur, espero que os guste.